Y vamos con el doctor Antonio Navarro. Lo escuché con Darío Arizmendi esta mañana de manera muy juiciosa. Está muy estresado con el cambio de reglas que ha sugerido el fiscal y que hemos comentado aquí en La Luciérnaga, y que pone a pensar a la gente de La Habana cuál es la seguridad jurídica que hay para dejar las armas y venir nuevamente a la legalidad.
Se sintió como que le estuvieran haciendo tonejo. Dijo, sí,
tonejo.
Señor.
Doctor Navarro, ¿cómo ha recibido las declaraciones del fiscal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Preocupados?
Oiga, estamos preocupados todos. O sea, están así, los dicen ustedes, están haciendo como tonejo, porque es que... ¿Cómo le parece que todos nosotros, los de M19, estamos pasando un susto, ni el berrato? ¿Cómo le parece que si ahora el procurador dijo que apoya al fiscal en la intención de investigar a los mandos de M19 que planificaron y ordenaron las tomas para la justicia?
Bueno, hace rato no veíamos que el fiscal Claudia y el procurador estuvieran sintonizados en algo.
Es la primera vez,
pero en algo.
Sí, hace rato. Yo hacía mucho tiempo, no sé si ustedes tengan memoria de un episodio sobre un tema en el que los dos dijeran sí, vamos por la misma línea.
Tal vez, pero en el Viejo Testamento.
Ah, bueno, exactamente.
Sí, de rato, pero es que Tomás, eso no tiene ni cien ni cabeza, ¿verdad? Y el procurador se dice que 30 años después no existe sentencia contra ningún miembro de la tutela del 19. ¿Cómo le parece? ¿Ah? Está diciendo esto, o sea, que ahora sí me hemos dicho, Tavi, vámonos. Entonces, no tome un marrano, nos tocará pagar estos de euros a pesos, por Dios, porque eso sí me hemos dicho. ¿Qué hacemos entonces ahora? Y ahora, y cada muy ver rato uno para salir otra vez, dice, para el bosque, que no va para la...
Pascual, ayer lo comentábamos en el sentido de que o está queriendo apretarlos o está haciendo un palo en la rueda del proceso de paz. Y muchos juristas, hay que decirlo, han apoyado al fiscal en el sentido de decir, mire, más allá de la cuestión política, sí, en términos jurídicos, los delitos de lesa humanidad no vencen.
¿Sí?
Pero lo del M-19 fue una cosa política, justa, ellos han cumplido durante estos años y no entiende uno cómo el fiscal sale con esta teoría a estas horas, a estas alturas del partido.
No creo que sea un palo en la rueda para el proceso. Sabemos que ha apoyado el proceso de todas las maneras. Siempre el fiscal ha hablado a favor del proceso. Lo que se dice podría ser... en el sentido de meter a la gente del M-19 en una justicia transicional en caso de que hubiera una investigación internacional por lo que pasó hace 30 años, que no parece fácil. Y si se habla de quienes planearon la toma del Palacio de Justicia, pues creo que ahí no está Antonio Navarro, que siempre ha dicho estaba reponiéndose del atentado que sufrió en Cali y conoció la toma del Palacio de Justicia, Claudia, por televisión después de que le dijo un mesero.
Claudia, esta mañana Navarro planteó en 6 AM dos cosas que me parecen muy importantes. La primera es precisamente el hecho del cumplimiento, y va un poco con lo que dice Pascual. Nunca internacionalmente al M-19 le ha exigido nada en ningún escenario, precisamente porque cumplió y ha seguido en su palabra.
Así
y
es.
Lo segundo es que a Gaviria le tocó meter una cosa de afán porque una juez en su momento quiso dar al traste con este proceso de amnistía y le tocó a Gaviria nuevamente meterse en la cosa. Y me parece muy difícil que hoy, tantos años después, en medio de un proceso de paz, le encontremos pies y cabeza a una decisión como la del fiscal.
Bueno, además que hay que tener en cuenta una cosa desde el punto de vista de responsabilidades, porque si estamos hablando de responsabilidades por el hecho de ser del M-19, no sé, vaya y venga. Pero primero, Navarro Wolf no vivía en Colombia, él se estaba recuperando del atentado en Cuba. Petro estaba preso. Ever Bustamante no era una persona importante desde el punto de vista de directivas y de toma de decisión en el caso del Palacio.
Los del Palacio murieron en el Palacio.
Todo eso, todos. Están todos muertos. Entonces, la verdad, yo no logro entender dónde está la motivación jurídica del fiscal. Entiendo que hay gente que se molesta con el hecho de que haya un par de militares pagando cárcel y que nadie lo hubiera asumido.
Pero un momentico, porque ahí también Navarro dijo lo siguiente. Ellos tuvieron una intención de que el gobierno ofreciera algún tipo
de amnistía para ellos.
Y los militares en su honor dijeron, nosotros no nos juntamos con esa gente de la guerrilla. Y por eso los procesos de los militares, Alexandra, siguieron.
Es que ellos, lo que decía el ejército en su momento, o los militares, es no nos pongan en la misma categoría de la guerrilla. Y no aceptaron esa especie de indulto que también se les iba a hacer de lo que hubiera pasado en ese momento.
Y están metidos en el lío, Pascual.
Claro. Otra cosa que han dicho jurídicamente es esas exigencias internacionales son nuevas, de alguna manera hacen parte de lo que se creó con la Corte Penal Internacional. O sea que usted no puede llevarla retroactivamente y convertirlas en exigencia de un proceso que se hizo antes. Ahí también hay algunas diferencias con la ley penal, o que es de obligatorio cumplimiento después de la CPI y lo que se pactó antes. Ajá. Cuando no habían esas obligaciones internacionales.
¿Cómo no? Claudia, entonces, ¿cómo quedamos?
Pues quedamos en que yo creo que es un globo y que es imposible realmente avanzar en ese sentido. Es muy complicado echar para atrás con eso. Y segundo, entendería perfectamente que a unos personajes como los de las FARC esto les pareciera un antecedente espantoso. Es decir, no darle la seguridad jurídica sobre lo pactado de cara a un proceso de paz, como ocurrió en su momento con el M-19, puede echar para atrás con todo lo que se ha avanzado en estos 3 años en los que el presidente Santos ha tratado de hacer acuerdos con las FARC.
Paciencia, doctor Navarro.
Sí, no, yo aquí aterrado las amistades, como dicen. Es una impresionante, pero ahí vamos. Sí. Ahí vamos, sí.
Claro, pero no perdamos la dulzura del carácter y el humor, doctor Navarro, el humor.
Pero claro, es una función.
Hay una cosa que, si me permite, Gustavo.
Pero antes del chiste, doctor Navarro.
Una sola cosa.
Claudia, el chiste.
Entiendo que es importante buscar responsables. Yo me pregunto por qué todas las autoridades agachan siempre la cabeza frente a Belisario Betancur. Ahí también hay una responsabilidad grande y hay una historia que nunca hemos conocido. ¿Vamos a dejar que el expresidente Betancur siga pasando años y no le cuente al país qué fue lo que pasó?
Bueno, doctor Navarro, ahora sí el humor.
Tú, bueno, ese, tú, bueno, venga, ¿no le parece un tipo donde con un dálmata, ¿no? Un dálmata y allá a un sitio donde toman fotos y dice, bueno, una fotito para el dálmata, una fotito. Le dice, pero a color o en blanco y negro. Y dice, me da igual. ¿No? Una señora se llevaba un pincher. Sí. Una sala de pinchercito, ¿no?
Sí, la perrita, sus perritas.
¿Cómo hace el pincher? ¿Cómo hace? Pues ese es el de Doña Pepita, ¿o no?
Es bullicioso, ¿no?
Más no, el pincher es un poquito más agudo.
Sí. Ay, caray, tu perra. Tu perra tiene pedigrine, doctor Navarro.
No, pero bueno, doctor Navarro, ¿cómo es el pincher en Armenia? No, no, quieto, doctor Navarro. A ver, Claudia, ¿cómo es el pincher?
No, ya. No.
Ya tiene gallo y perro.
Suspendemos el programa. Hasta que no haga el pincher, no seguimos en la luz.
Ya ladrón.
Todos quietos.
A ver. Pero ahí quedó grabado, lo pueden poner. ¿Cómo?
Bueno, dale pues, doctor Navarro, que está niña
noticia. Murió el pincher. Murió el pincher. La señora se llevaba el pincher, ¿no?
Ya sí.
El pincher. Y le dice un señor de eso de la talla, le dijo, ay, señora, qué perrito tan bonito, qué raza es. Dice, es un pincher. Y ¿sí? Le dijo, es un pincher, ¿por qué se llama pincher? Y dice, como los buenos de ese plan.
¿Qué?
Ay, me lo tiré.
¿Qué?
¿Cómo las qué?
No sé.
Claudia, haga el pincher usted, salve la vaina. Revolcón.